mensaje. Dales este mensaje porque este mensaje es muy importante. Entonces, la Odisea era una iglesia que estaba ubicada en un centro muy bueno, como dijéramos, una iglesia que está ubicada no en el tercer mundo, sino que está ubicada en los países industrializados, en los países ricos, no en los países pobres. Y entonces Dios empieza y abre la carta y dice, Jesús se da tres calificativos. El primero dice, y escribe el ángel de la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios dice esto. Definitivamente, a la iglesia le faltaba Cristo Jesús. A la iglesia le faltaba el verdadero mensaje que Jesucristo tenía. Hablábamos la semana anterior de que Dios, cuando Jesús se transfigura, Dios dice, hablando de Jesucristo, a él oíd. Él tenía la palabra verdadera. Él tenía lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita a Cristo. La iglesia necesita la palabra del Señor. Por eso es que él dice, he aquí el amén. Hermanos, cuando en iglesia nosotros estamos exaltando a Jesucristo, la congregación dice, amén. Cuando nosotros estamos diciendo algo que ustedes asienten y sienten que es correcto y ustedes glorifican a Dios y dicen, amén. A esta iglesia no se le oía ni un amén, porque no tenían al amén. A esta iglesia le faltaba el amén. Así es que ustedes, hermanos, cuando oigan algo, digan amén. Cuando algo toque sus corazones, cuando estamos exaltando a Jesucristo, digan amén. Es correcto. Entonces el Señor dice, yo soy el amén. El amén significa el firme, el confiable, el seguro y significa también el así sea. Entonces, en el amén se cumplen, en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso es que la carta a los Corintios dice lo siguiente. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Jesús es la palabra más segura, Jesús es la palabra más confiable, Jesús es el amén y Jesús es en quien todas las promesas de Dios se cumplen. Por eso es que nosotros, si tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, si tenemos a Jesucristo en la iglesia, todas las promesas de Dios van a ser amén, van a ser así sea, van a ser sí. En Dios no hay sí ni no. En Dios hay sí en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia de la Odisea estaba carente de Jesucristo. ¿No les ha parecido que a veces las iglesias somos como clubes sociales? La gente va y viene, pero no hay una espiritualidad. No hay un deleite en el Señor. Es, sí, bien, los hermanos nos gozamos y todo, pero no hay aquella pasión por el Señor. Le falta algo a la iglesia. Y cuando el Señor estaba dirigiendo este mensaje, estaba diciéndole a la iglesia de la Odisea, a ustedes les falta el amén. Pero también le falta el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea vivía en apariencias. Era una iglesia muy sofisticada, no conocían la verdad del Evangelio, ellos estaban en pura hipocresía, no conocían la verdad. Y por eso el Señor Jesucristo les dice, yo soy, les dice, el testigo fiel y verdadero. Él es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe en contraste de la hipocresía religiosa, en contraste de la religión. La religión no tiene sustancia. Lo que tiene sustancia es Cristo Jesús. Los ritos no nos salvan. Lo que nos salva es Cristo Jesús. Por eso dice, yo soy el testigo fiel. Él nunca falla. Él nunca falla. Los hombres fallamos, las personas fallamos, pero Jesucristo, Él es fiel y es verdadero. Por eso es que cuando Él dice, el Señor dice, conoceréis la verdad en quién, en Cristo Jesús, y conoceréis la verdad y Él os hará libres. Porque nosotros solamente en Cristo podemos encontrar la verdad. La verdad no existe en el mundo regular, en el mundo secular. La verdad solo se encuentra en Jesucristo. Y acuérdense, no es relativo, es absoluto. Él es la verdad en el sentido absoluto de la palabra. Él es genuino. También dice, yo soy el principio de la creación de Dios. Esta iglesia quizás tenía un sentido, una doctrina hereje, creían que Jesucristo era creado, porque dicen, mire, dice allí que Él es el principio de la creación de Dios. Entonces Jesucristo es creado. Entonces la gente tiende a creer herejías como la que está apareciendo ahora, valga la en televisión, que han encontrado un manuscrito muy antiguo que dicen que Jesús era casado. Qué pena, ¿no? Y qué pena que la iglesia no conozca lo que la palabra de Dios dice. Qué pena que la iglesia ignore lo que la palabra de Dios dice y estemos creyendo fábulas, estemos creyendo cosas. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Él no es la creación de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es que Jesús es el principio de la creación. Él es el arquitecto. Él es el creador. Él es por quien todas las cosas fueron hechas. Por eso es que ustedes cuando leen Juan y luego leen Pablo, Juan dice en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas dice por él que fueron hechas. Si Él es creación, Él no puede crear nada. Igual que nosotros. Nosotros somos creación, pero nosotros no creamos nada. Es Dios el que cría. Entonces, dice el San Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, simplemente no existiría nada si Jesús no fuera quien dice que es. Colosenses 1 del 15 al 17 dice lo siguiente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y si primogénito significa que Él es el primero de su especie. No hay otro antes que Él ni después de Él, Él es el primogénito, Él es el único creado de la manera en que fue creado. Entonces, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué pena. La iglesia no conocía a Jesucristo. La iglesia no conocía al amén. La iglesia no conocía al testigo fiel y verdadero, pero tampoco la iglesia conocía al creador del universo. A veces estamos involucrados nosotros en una religión, creyendo que estamos bien. Pero el Señor somete a esta iglesia como una prueba de fuego. Y lo importante es que les hace una advertencia a esta iglesia. Y lo primero que les dice es, yo conozco tus obras. A veces, hermanos, nosotros mismos no nos conocemos. A veces esta iglesia no conocía la condición en la que estaba. Y Dios le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Fíjense ustedes, estamos tibios. Estamos en dos cosas. Estamos en el mundo, pero estamos en la iglesia. Aquí estamos en iglesia, pero salimos y estamos en el mundo. Entonces, Dios dice, ok, yo preferiría que ustedes fueran fríos completamente o calientes completamente, pero no en medio. No en medio. ¿Por qué? Dios estaba hablándole a esta iglesia y está comparando el entorno geográfico, el entorno social de esta iglesia en el momento en que vivía. Acuérdense, Laodicea era una de las ciudades más ricas en el Asia Menor en ese momento, pero ellos, dice la historia, que ellos recibían agua termal de Colosas y de Hierápolis. Ellos recibían las aguas termales y la traían en cañerías hasta Laodicea. Y conforme el agua iba llegando a la ciudad, el agua se iba entibiando, iba perdiendo el calor y se iba entibiando. Y como el problema es que el agua traía grandes cantidades de minerales también, porque el agua termal trae grandes cantidades de minerales, más que todo azufre, entonces tomar el agua era algo que producía vómito. Y el Señor le dice que los va a vomitar por la tibieza de ellos. Y entonces, fíjense bien, la iglesia tibia es una iglesia donde, si ustedes leen la carta a los Corintios, Pablo habla de problemas que habían en iglesia, como herejías, como inmoralidades, como cosas que se estaban dando en la iglesia, pero Dios no está hablando a esta iglesia y esta iglesia no tiene ese problema. No tiene inmoralidades, al menos Dios no lo dice. Pero el mayor problema de esta iglesia era su tibieza. ¿Por qué? Porque era una iglesia orgullosa, porque era una iglesia que creía que lo tenía todo y que no necesitaba de nada, porque era una iglesia muy materialista. Y ustedes me dirán, ¿habrán iglesias materialistas? Sí, hay iglesias materialistas. Usted no puede creer, vivimos en una sociedad de consumismo, vivimos en una sociedad materialista, y quiéralo o no, nosotros nos vamos impregnando en nuestro caminar de todo lo que esta sociedad produce. Nos vamos impregnando de todas esas cosas y eso va llenando nuestro corazón y va contaminando el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que ahora van a haber iglesias de todo tipo y para todos los sabores y de todos los colores, porque el Evangelio ha sido contaminado, porque el Evangelio ha sido adulterado y porque ahora lo que nosotros consumimos muchas veces es adulterado. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, el amén, el testigo fiel, el creador. Ese es el mensaje. En mi iglesia era una iglesia de marcada indiferencia. Saben que a veces uno va a visitar iglesias y son iglesias frías, son iglesias indiferentes. Nadie saluda, nadie le habla, nadie le dice ni hola, ¿cómo está? No le sacan conversación, usted se siente extraño. Yo recuerdo que hace unos años me invitaron a un bautismo que estaba celebrando otra iglesia. Y me invitó una hermana a esa iglesia Yo no conocía a nadie, la única que conocía era la hermana que se iba a bautizar. Yo fui como un amigo de esta persona y para decirle, pasé desapercibido en aquel lugar. No quiero decir, y qué bueno que nadie sepa quién es usted. Y qué bueno que, porque entonces ahí se nota lo que hay en el corazón de la iglesia. Pasas desapercibido, nadie te saluda, nadie te conoce. Así como entraste, así saliste. Hay una marcada indiferencia. Qué triste. Qué bonito llegar a una iglesia donde nadie lo conoce, pero la gente lo saluda y lo recibe. Yo me crié en una iglesia que era muy cariñosa. Si yo tuviera que decirles que yo me quedé en esa iglesia, fue por el cariño que me dieron los hermanos. De veras se lo digo. Diría que Dios usó gente hermosa, gente linda, gente que me acogió sin conocerme y me apreciaron, me quisieron, me amaron y lo agradezco. Esta iglesia de la Odisea era una iglesia indiferente. No le importaba si usted le iba o le venía. Para ellos era igual. Era una iglesia comprometida a medias. Si podemos, vamos. Si no podemos, no vamos. Tal vez si las cosas van bien en el trabajo, vamos a ir a la iglesia. Y si no, no importa. O sea, era una iglesia comprometida a medias. Si me va bien, voy a ir a la iglesia. Y si me va mal, bueno, voy a ir a la iglesia. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque la iglesia se creía próspera materialmente porque les iba bien económicamente a los hermanos. Esta iglesia estaban prósperos y ellos decían, bendito sea Dios. Dios nos ha bendecido, por eso es que tenemos lo que tenemos. A veces nosotros creemos que cuando todo nos va bien materialmente es que Dios nos ha bendecido. Esa es la percepción general que nosotros tenemos. Si nos va bien en el trabajo, si nos va bien con, oh, es que estoy bendecido. No, hermanos. Las bendiciones de Dios no las podemos medir en el contexto material. Las bendiciones de Dios se tienen que medir dentro del contexto espiritual también. Fíjense, la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que nosotros tenemos toda bendición en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual dice en Cristo Jesús. ¿Qué es más valioso, las bendiciones materiales o las bendiciones espirituales? Por supuesto, las bendiciones espirituales, porque son las que perduran. Todo el oro, toda la plata, todo el tesoro va a terminar. Pero lo que único que no termina es las bendiciones que Dios le da por medio de Cristo Jesús. Entonces esta iglesia era una iglesia complaciente, indiferente, era una iglesia tibia. Cantamos, aleluya, gloria a Dios, pero nada pasa. Salimos igual. Venimos igual. Hay una tibieza marcada en esta iglesia que se está muriendo. Hay más esperanza, dice un artículo de Matthew Henry, un comentarista, dice, para el frío que para el indolente, el orgulloso. Porque esta era una iglesia que de paso era orgullosa, como los fariseos. Eran orgullosos, líderes religiosos, se sentían muy importantes, como pavo real. A veces nosotros, Dios tiene que darnos humildad. Dios tiene que darnos humildad y no ser soberbios. Jesús, hermanos, conoce nuestro corazón. Fíjense bien. Y cuando Jesús está hablando de que la iglesia es tibia, de la iglesia de la Odisea es tibia, es porque es tibia. Porque Dios ve el corazón de ellos, porque ellos no se preocupan más que por ellos mismos, porque hay un egoísmo grande en su corazón, porque ellos son indiferentes, porque no están comprometidos en la obra de Dios, porque están, ¿sí?, Y no. Maybe, tal vez. Quizá podría ser. Dios es, el Señor Jesucristo es sí y amén. Él no es maybe, Él no es tal vez, Él es sí en el amén. Entonces, dice el libro de Jeremías, me cambiaron el texto, lo tenía yo, iglesia tibia, yo conozco tus obras, ahí está. Yo, dice el Señor, que escudriño el corazón, que escudriño la mente, que pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. Una iglesia tibia es complaciente y comprometida a medias. Si puedo, voy. Si no puedo, nos vemos. Estoy bien, dice la iglesia. No tengo necesidad de nadie ni de nada. Fíjense qué interesante cómo Dios está leyendo el corazón de estas personas y está declarando Dios lo que hay en el corazón de ellas y les está diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos eran religiosos. Ellos eran personas que iban a la iglesia y ellos creían que el ir a la iglesia, que el hacer las cosas que la iglesia hace, eso les daba salvación. Pero no conocían a Jesucristo. Yo le pido a Dios, hermanos, por la iglesia, para que Dios nos dé a nosotros ese fuego de Dios, que nos dé ese calor de su espíritu para que podamos ser personas consistentes. No una iglesia más, no una iglesia más en el barrio, no una iglesia más, sino una iglesia que tenga el conocimiento de la palabra, pero que sea una iglesia que esté comprometida a la obra de Dios. Que Dios ponga fuego en nuestros corazones, que Dios ponga fuego en nuestros corazones y podamos hacer la obra de Dios con amor, con interés, con cariño. Y no con sacrificio muchas veces también. Es necesario. Una iglesia que no seamos cantos, que no seamos alabanzas, sino que seamos establecidos en su palabra, fundamentados en su palabra y fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso es que ustedes ven que esta iglesia era una iglesia orgullosa. Mucha gente cree, y ustedes oyen, nosotros vamos a ser salvos. Sí. Es cierto, Cristo hizo todo ya por nosotros. Es cierto, Cristo pagó el precio y todo está hecho. Pero también es cierto que Dios nos salvó y nos dio su espíritu para vivir una vida consecuente. Usted no puede decir ser salvo y ser un flojo en la iglesia. Usted no puede decir soy salvo y echarse a dormir o quedarse viendo el partido, porque no voy a ir a la iglesia porque voy a ver el partido. ¿Cuáles son sus prioridades, hermanos? ¿Cuáles son sus prioridades? Voy a decir algo y por favor no me lo tomen a mal. Yo, igual que ustedes, trabajo y tengo que acomodar mis horarios para servir a la iglesia. Yo vengo el viernes, estaba muy cansado no pude levantarme y cancelé el estudio del viernes. No pude levantarme. Pero eso es todos los días. Yo tengo que hacer mis prioridades para poder venir a las 7 el miércoles y estar aquí el domingo. Hermanos, para mí esto es más importante que cualquier trabajo. Óigalo bien. Yo les digo a las personas con las que trabajo, yo no trabajo ni sábado ni domingo. Qué lindo, ¿no? Han de decir la gente, tiene mucho dinero. No, es simple y sencillamente porque mi familia necesita un tiempo y porque la iglesia necesita tiempo. Y no quiero que, por favor, no me lo tomen a mal. Les estoy diciendo algo que sale de mi corazón, como un padre, no como un regaño. Estoy diciéndoles que nosotros tenemos que sentar las prioridades nuestras. Hermanos, Dios lo va a bendecir a usted en lo mucho, en lo poco. Dios lo puede prosperar a usted con poco, pero también usted se puede perder con mucho. De sus prioridades. Esta iglesia dice, ninguna cosa tengo necesidad. El libro de Job dice, La iglesia tibia es como el fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire qué orgullo que había en el corazón de este fariseo. Y a veces nosotros estamos orando de la misma manera. Yo soy muy espiritual. Aquellos hermanos pobrecitos no saben nada. ¿Verdad? Y fíjense lo que dice. No soy como los otros hombres ladrones, dice, injustos, adúlteros, ni aún, dice, como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. ¿No han oído ustedes, hermano, que dice, usted cuánto ayuna, hermano? No, no ayuno. No está en nada. Se va a perder. ¿A cuántas vigilias ha ido? A ninguna, porque me duermo. Ah, pues no está en nada, se va a perder. Entonces la gente piensa que por las cosas que hace para Dios es más espiritual. Eso es una mentira. Eso solo uno se la cree. Pero eso no es verdad. Fíjese bien. Él dice, doy diezmos, dice, de todo lo que gano. A veces nosotros ponemos el diezmo como que fuera una gran cosa y que mide nuestro nivel de espiritualidad. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Oigan bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que no dieron nada y fueron más dignas del reino de los cielos que aquellas que dieron mucho y lo publicaban. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo hace una reseña en relación con una viuda que solo dio, ¿qué era lo que tenía? Dos blancas. Digamos, eran dos penis los que dio. Pero dice Jesús, esta dio más que todos los otros. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Él dice, yo doy diezmos de todo lo que gano, ayuno, y por ahí imagínense ustedes toda la lista que ha de haber sacado. Voy a la iglesia, no fallo a los cultos, yo soy el primero, ayudo ahí. No, hermanos. ¿Y a quién justificó Dios? ¿Al fariseo o al publicano? ¿Quién regresó a la casa justificado? El publicano. Porque el publicano dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Hermanos, mire cómo Dios sopesa los corazones. Nosotros los sopesamos por apariencia, pero Dios sopesa los corazones por lo que hay en nuestro corazón. si hay sinceridad, si hay una devoción, si hay una verdad, en Dios nos ve esa actitud de nuestro corazón. Pero nosotros no nos vamos a jactar por lo que nosotros hacemos para Dios, porque eso no tiene ninguna validez en el reino de Dios. Si usted lo hace, si usted hace algo para Dios, ¿sabe por qué lo hace? Porque el amor de Dios está en su corazón. Si usted hace algo para Dios, dele gloria a Dios porque dice, yo soy un siervo malo porque solo he hecho lo que debería de haber hecho. No he hecho más que eso. No he hecho más que eso. Y dice, no tengo necesidad de nada. Y fíjense, el libro de Job. Estoy mal yo entonces. He puesto yo mal el... Estoy bien y no tengo necesidad de nada, no está ahí. Ok. Pero tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y fíjense lo que dice el Señor en el libro de Job, el capítulo 31, 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, eso no es lo importante en la vida, hermanos. Lo importante en la vida es caminar con Dios. Lo importante en la vida es conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces en nuestro caminar con Dios caminamos en un periodo de confort y de estancamiento espiritual. Sentimos que somos cristianos, vamos a la iglesia, ofrendamos y todo se vuelve rutina. No oramos porque no tenemos necesidad de nada. ¿Para qué vamos a orar? ¿Verdad? Estamos bien. Salud. No oramos porque tenemos todo. Estar bien nosotros es importante y no nos preocupamos por las necesidades de nadie. No existe la necesidad de servir al prójimo y no nos importa lo que le pase a mi prójimo. Y el Señor le dice algo bien interesante a esta iglesia. No sabes, le dice. ¿Por qué? Porque el problema del que está ciego en esta tibieza espiritual, él no se da cuenta que está ciego. Él cree que está bien. A veces nos ha pasado, en el pasado me acuerdo yo, a veces yo me sentía bien espiritualmente. No, yo estoy bien. No me pasa nada. Y a veces cuando no me pasa nada estoy más preocupado ahora. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Porque no está pasando nada acá, ¿no? Entonces, el problema con esta gente es que tenían una ceguera tal que ellos no sabían que estaban ciegos. Imagínense ustedes, ellos no sabían que estaban ciegos y por eso es que Jesús les dice, no sabes, porque no te has dado cuenta. ¿Y qué es lo que no te has dado cuenta? Que dice que tú eres un desventurado. Él dice, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, pero Dios le dice la verdadera condición de su corazón, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 cosas que denotan la verdadera realidad de nuestro corazón. Cuando usted se sienta bien, hermanos, espiritualmente, preocúpese. Cuando usted sienta que todo le va bien en la iglesia y todo en la vida, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene necesidad de las cosas espirituales, hermano, usted ya terminó. Porque imagínense ustedes que hay gente que lee, que medio sabe la Biblia y dice, no, la Biblia ya me la sé. ¿Cuándo la leyó? De Génesis, Apocalipsis, ya, como 3 veces me la leía. Ya estoy hecho, ya la tengo hecha. No, hermanos. Cuando usted se sienta que ya no necesita orar, porque está bien, ahí está mal. Cuando usted sienta que no necesita ir a la iglesia porque está bien, ahí está mal. Fíjense bien. Y Dios le dice a esta gente, el mayor problema es que todos los demás saben, pero nosotros no sabemos que estamos ciegos. Preferimos ignorarlo con nuestra condición espiritual. Y fíjense que dice él, que eres un desventurado. La palabra desventurado es desgraciado, infeliz. Fíjense bien. Desgraciado e infeliz es la palabra desventurado. La palabra miserable, avariento, agarrado. No se interesa más que solo por sí mismo. La palabra pobre, desprovisto de lo necesario para vivir, un mendigo. Ellos decían, nosotros somos ricos, pero Dios les dice, no, tú eres un mendigo. Peor que los que Jesucristo encontró mendigando. Y le dice, eres ciego, no ves. Y no hay peor cosa en la vida que no ver espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a abrir los ojos de los ciegos. Porque cuando reconocemos nuestra condición, es que entonces vemos. Cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos salvación, es que entonces vemos. Pero el que dice, yo estoy bien, no, yo no me preocupo por ello, estoy bien. Y de todas maneras, cuando el Señor venga, ahí me voy a arrepentir. Hermano, póngale cuidado. El Señor dice que estoy ciego, pero también estoy desnudo. Desnudo. Ellos creían, quizás, que porque ellos trabajaban la parte textil, era una industria próspera en la Odisea, quizás se vestían bien, quizás usaban ropa muy elegante, muy fina, quizás vestían bien, porque también eran ricos económicamente hablando, pero el Señor les dice, no, ustedes están desnudos. Y fíjense, una iglesia que está tibia, ¿sabe por qué está tibia la iglesia? Porque le falta el centro de la iglesia, que es Cristo Jesús. Una iglesia, hay muchas iglesias que son iglesias, pero no tienen a Jesucristo. Hay muchas personas que están dentro de las iglesias que también están yendo a las congregaciones, están diezmando, están haciendo lo que dice la iglesia, pero no conocen a Jesucristo. Jesucristo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el creador de este universo, está fuera de sus vidas. Y no importa cómo yo piense que yo soy, no importa la apreciación que yo tenga, Dios nos dice, tú no eres ni rico, tú no eres ni, no eres ni que te vistas bien, tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. El Señor Jesucristo le hace una radiografía a esta iglesia. Fíjese bien, como cuando a uno lo meten en un cuarto de radiografía y le ven todo el esqueleto, ¿no? Que le ven que uno puede andar bien vestido por fuera y por dentro se le ve todo el esqueleto. No pase por las máquinas del aeropuerto. Esta es una iglesia, en actualidad hay iglesias con falta como la de la Odisea. Estoy hablando de la iglesia actual. A donde quiera que se encuentre, la iglesia de la Odisea está en el corazón de las personas. Una iglesia con falta de compromiso, una iglesia cómoda, una iglesia complaciente, una iglesia indiferente, iglesia autosuficiente, una iglesia en la que el sacrificio por la obra del Señor no existe, En pocas palabras, esa es una iglesia tibia. Y el Señor dice que nos va ¿a qué? A vomitar. Así es que, hermanos, examinémonos, pidámosle a Dios que nos haga ver cuál es nuestra condición. Pidámosle a Dios que nos haga ver cuáles son nuestras prioridades y que salgamos de esa indiferencia, que salgamos de esa tibieza espiritual y que nos deleitemos en Dios. Hermanos, ustedes oirán vez tras vez de que nosotros estamos a punto de que algo grande ocurre sobre este mundo. Y sí, es verdad. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo importante es que ustedes lo crean. Lo importante es que ustedes lo crean y que empiecen a prepararse para ese momento. El momento en que Cristo viene a levantar a su iglesia. Pero una cosa sí le digo. Dios no va a levantar una iglesia tibia. Por eso es que Dios está mandando el mensaje. Un mensaje de amor. Un mensaje de advertencia. Un mensaje de esperanza también para nosotros. Para que despertemos. Para que veamos cuál es nuestra condición. Y que entonces obremos en esa dirección. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Y que recuerden que el mensaje de la iglesia de la Odisea es para la iglesia actual. No diga usted no es para mí. No, primeramente es para mí. Primeramente es para mí. Pero también es para la iglesia. La iglesia que está adormecida, que está embobada con todas las cosas materiales que este mundo nos ofrece. ¿Me entiende? Esa iglesia está dormida, esa iglesia está tibia, esa no es la iglesia que Dios va a llevar. La iglesia que Dios va a llevar es una iglesia que esté caliente en las cosas de Dios. Que puedan decir, los aleluyas están locos, sí, estamos locos, pero locos por el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos hacer un examen en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y ver qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios espera de mí.